Como comentaba el pastor, hace un tiempo el Señor me viene hablando acerca de esta unción de ministrar a los padres y ministrar a los niños, y yo todavía no la entendía, pero bueno, hoy comenzamos como un nuevo Padres en Crianza y hoy vamos a comenzar con una serie nueva. Me encanta lo de las series a mí. Y esta serie se va a llamar La fe de tus hijos, ¿bien? La fe de mis hijos. Y está inspirada en una pregunta que yo escucho siempre. Señor Fla, ¿mi hijo ya no cree en Dios? Y esta pregunta puede aparecer en muchos momentos. Por ejemplo, un nene de 8 años antes de venir a la iglesia le puede decir al papá, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia todos los domingos? Y papá dice, ¿qué? ¿Ya no crees en Dios? Pero es lo que te enseñó la señora escuelita. Y yo entiendo. Y los papás entran ahí como en un corto, como diciendo, no puede ser que a los 8 años ya no creen en Dios. Y yo lo entiendo a los papás, entiendo el temor de los papás, porque sé que ese miedo viene del desconocimiento de muchas cositas. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla la fe? Ustedes saben que la fe se desarrolla. También de procesos biológicos y cognitivos que tienen los chicos, así como también de qué significa una crisis de fe, porque es una frase que reusamos, pero en realidad no tiene que ver con lo que está sucediendo. Entonces, esta serie viene a traer un poquito de luz en todo eso, en qué es, cómo se desarrolla la fe, me acabo de enterar, en cuál es nuestro rol divinamente asignado, o sea, qué tenemos que hacer al final. Porque, viste, uno se marea, le tengo que dar, ¿cómo es todo esto? Y también vamos a hablar un poquito de estas crisis de fe. ¿Están listos? Ajusten cinturones. Miren que hoy... Vamos. Bueno, lo primero que quiero que hagamos es que hablemos de dos conceptos que son súper importantes para que entendamos toda la serie. El primero es de la crisis. Esto que se me dice, está con una crisis de fe. Cuando nosotros buscamos en el diccionario, podemos ver que la palabra crisis significa un cambio profundo que tiene repercusiones importantes en cómo se perciben las cosas, en cómo se sienten, en cómo se ven. Entonces, ¿una crisis de fe qué sería? Que dejes de creer en Dios. O que cuestiones la vida, muerte y resurrección de Cristo. O la veracidad de la Biblia. Y que todas esas creencias vos las cambies por otra cosa. También eso es importante. Capaz que no se te haces budista. Una crisis de fe real sería una crisis que cambie el fundamento. Y la mayoría de las veces, cuando yo hablo con los papás, no se trata de eso. Se trata de procesos de crecimiento, de desarrollo, de dudas y hasta de heridas que suceden dentro de la iglesia. Entonces, es algo que no solo le pasa a los chicos, te pasa a vos. El pastor Martín me puede decir, no, vino alguien y me dice, ¡ay, pastor! Tengo una crisis de fe así de 3 metros. Y en realidad vos no tenés crisis de fe. Vos no estás cuestionando tu fe. Estás aprendiendo a usarla. Estás aprendiendo a desarrollarla, estás conociendo a Dios de una manera nueva. ¿Y qué pasa? Como nos asustamos, nos cerramos, no crecemos. Entonces, ¿qué es importante acá? Que podamos hablar acerca de estas cositas, ¿bien? Que son desarrollo de la fe. Yo te quiero dar 4 ejemplos. Viene tu hija y te dice, che, mamá, ¿vos sabés que hago el devocional todos los días, pero no, Dios no me habla a mí, ¿eh? ¿Cómo te asustas? Dices, uy, señor, tan pecadora estará mi hija. No, no. En realidad lo que ella está viviendo son silencios espirituales que lo pasaron la gente más grosa de la fe de la historia. Y lo que hay que enseñarle ahí a nuestros hijos, ¿qué es? Decirle, a ver, mi amor, la fe no se trata de sentir. La fe se trata de creer aunque no sientas. Voy a hacer uno nuevo. Y te lo digo a vos también, ¿eh? Entonces, ¿ves cómo se estira la fe? ¿Cómo crece? Claro. Yo no voy a esperar a sentir a Dios. Yo le creo porque le creo y punto. ¿O no? Sí. Otra situación sería, viene tu hijo de tu adolescente. Viene, dice, ¿yo? ¡Pum! ¡Portazo! No voy más a esa iglesia. Son todos unos falsos. Porque siempre, ellos, el drama, ¿viste? Los llaman, son de Televisa ellos. Eso sí saben, ¿no? Míralo vos. Bien. Entonces, ¿ay qué tiene? No es que dejó de amar a Dios. No es que odie a la iglesia. Tiene una herida emocional que se dio en el entorno religioso. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Hay que predicarle? No. Lo tenés que abrazar y ayudar a sanarlo. Porque ¿cómo se desarrolla la fe ahí? Tu fe sanando. Tu fe se tiene que divorciar de las personas. Porque si no, tu fe siempre va a depender de lo que haga el otro. Estamos equivocados ahí. Por eso le dije, la fe se desarrolla en todas las edades. Otra situación sería esta, que el preadolescente viene del campo, viste, todo rojo, así. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Y vos te empezás a acordar la rifa que hiciste, las empanadas que vendiste para que este guacho se fuera y diga, ¿nadie? ¿Cómo que no? No sentí nada. Los otros estaban arrodillados, llorando. Y yo, la verdad, que yo no sentía a Dios. Me decís, crisis de fe. Imagínate, no sintió nada en el campo, que están todos ahí. ¡Ah, la muerte venció! ¿Quién lo va a sentir durante el año? Y no, en realidad no es una crisis de fe, es el desarrollo de su fe. Su fe se está desarrollando emocionalmente. Y en realidad está re buena eso. ¿Viste cuando vos ves que a un hermano le pasa algo re genial y vos decís, gloria a Dios, hermano? ¿Viste? Pero vos querés lo mismo, ¿o no? Lo que le pasa es que estaba viendo a todos llorando y yo también quiero sentir a Dios así. Entonces vos le tenés que predicar, está genial que no sentiste, porque empezás a querer sentir a Dios de otra manera. Estás afinando tu instrumento de cómo sentir a Dios. Último caso. Viene tu hijo joven de la facu y te dice, che, pa, ¿vos sabés que estoy leyendo unos apuntes que me dieron de la facu y, no sé, empiezo a tener dudas de la Biblia? Filisteo me salió. No, no es filisteo, pobrecito. Déjalo, está aprendiendo. Necesitamos profesionales. Amén. No escuché que dijeran amén. Ah, bien. Necesitamos profesional. Hay uno que aplaude ahí. Gloria a Dios, hermano. Ahí lo que tenés que hacer no es cerrar la conversación y decir, acá creemos lo que dice la Biblia. Si no, vas y aprendes otra cosa, ¿eh? No, no, no. Te tenés que sentar y aprender con él. ¿Por qué? Y ahí cómo se estira la fe, cómo se desarrolla. Que la Biblia no se opone al conocimiento. Es más, el conocimiento y la ciencia sirven a la Biblia. Yo lo creo. Porque al final la ciencia termina diciendo que la Biblia tiene razón. ¿Ven? Entonces, en esos momentos yo no me tengo que asustar. Tengo que decir, mi hijo, ¿está teniendo una crisis de fe? ¿O está desarrollando su fe? ¿Está teniendo una crisis de fe? ¿O está descubriendo a Dios de una manera nueva? Porque sí, en esos momentos tu hijo no necesita que vos le prediques ni que le recuerdes que tiene que creer. Lo que tu hijo necesita es que vos le acompañes a creer, a desarrollar su fe y a hacerla crecer. Porque sí, las crisis cambian las cosas. Y es re triste ver eso. Pero los procesos las afirman. El proceso no viene a debilitar tu fe. Tu proceso, el que vos estás viviendo, no viene a debilitar tu fe. Viene a fortalecerla si vos la trabajas en fe. ¿Amén? Bien. Entonces, hemos entendido esto de la crisis, ¿ok? Todos desarrollamos nuestra fe. Hasta que te muera la vas a desarrollar. Así que, tranquilo, ¿ok? Tómalo con sal. El otro concepto que quiero que veamos es el desarrollo. ¿Ustedes saben que yo lo practiqué en mi casa y decía desarrollo? ¡Ay, ay, ay, ay! Se me falta un vino con una empanada. Bien. Me salió re festival de... Mirá los hermanos. ¡Ay, aplauden! Perdón, es mi dislexia, chicos, lo siento. Los que saben, cuando yo escribo las planes, escribo todo cruzado. Bien. Entonces, vamos a ver el desarrollo del pensamiento. Bien, me encanta que nos riamos y aprendamos juntos. Vamos a ver acerca de Piaget. Piaget, porque viene lo técnico, ¿viste? Piaget es un psicólogo suizo que investigó cómo se desarrolla la capacidad del pensamiento desde la niñez hacia la adultez. ¿Me acompañan a ver el video?
Vamos entonces a las etapas del desarrollo cognitivo infantil que propuso Piaget. Son 4. La etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Cada una marca los años en los que los niños normalmente desarrollan estas habilidades, pero son solo una guía. Parte de lo que creía Piaget es que cada niño crece y aprende de manera distinta. Y a grandes rasgos, cada una tiene un aprendizaje importante que cambia cómo percibimos el mundo. En la etapa sensoriomotora, los niños experimentan el mundo principalmente a través de sus sentidos. Descubren el mundo a través de texturas, de sabores, de imitar sonidos y movimientos. Y lo más importante que aprendemos en esa etapa es algo llamado la permanencia del objeto. Es decir, comprender que las cosas aún existen, aunque no las veamos. Por eso es útil el juego de esconderse detrás de las manos y sorprender a un bebé, porque eventualmente aprenden que no desaparecimos. En la etapa preoperacional entran en juego los símbolos y el lenguaje. Aquí los niños son egocéntricos y aún no comprenden completamente que existen otras perspectivas que no son las suyas. Les gusta vestirse con disfraces, juegan con su imaginación y disfrutan los juegos de memoria y de secuencia. En la siguiente etapa, la de operaciones concretas, los niños comienzan a pensar de manera lógica sobre situaciones concretas, de cosas que pueden ver. Por ejemplo, que la cantidad de agua que hay en este vaso y en este es la misma, aunque cambie la forma del vaso. De los 12 años en adelante es la etapa de las operaciones formales, donde desarrollamos la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica, que es clave para el razonamiento científico. Entonces, la diferencia va más o menos así. En la primera etapa aprendemos que este pastel no deja de existir aunque no lo veamos. En la segunda aprendemos que este símbolo y la palabra pastel se refieren a la misma cosa. En la tercera podemos hacer ecuaciones matemáticas usando pedazos de pastel para representar fracciones. Y en la cuarta podemos resolver ecuaciones abstractas con fracciones sin tener que imaginarnos un pastel.
Muy bien, hemos visto lo que desarrolló Piaget y cómo se va desarrollando el pensamiento, ¿bien? ¿Qué descubrió él? Que un niño, un pre, un joven y un adulto no tienen el mismo manejo del procesar información, del conocimiento de su entorno, de su mundo y cómo procesan cosas abstractas, ¿bien? No es lo mismo hablar de la Trinidad con un nene de 2 que con un grandote de 24. Obviamente el de 2 te recree todo, ¿viste? Porque ellos tienen esa fe así. Entonces, esto mismo se aplica a la fe. Un niño, ¿cómo desarrolla su fe? Su fe es concreta y literal. O sea, si vos le decís, Dios te escucha, él piensa que acá hay un oído. ¿Dónde está el oído de Dios? Es como que ellos necesitan el objeto, como decía ahí. Y cómo se transfiere la fe, pone imitación. ¿Vieron que estamos en la mesa y estamos todos así? Y el de dos hace esto y se come una milanesa. Hace así, ¿vieron? Y cuando todos decimos, amén, amén, dice. Ni siquiera sabe que amén significa que así sea o no. Pero imita que viene y vos ponen la plata acá en el canastito. Hacen todo eso, abren la Biblia, ni saben leer. Entonces es por imitación. El preadolescente, o sea, sí tiene un pensamiento más lógico, pero aún necesita de los papás, porque es todo muy abstracto para ellos. Ya el adolescente y el joven tienen el pensamiento formal operacional. ¿Qué es? Que ellos ya empiezan como a razonar, a cuestionar, cosas que tienen que ver con la moral, la justicia. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis dones? Y ahí empieza como todo el matete que tienen los abogados y todo eso, que bueno, que allá vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces, tenemos estos escalones en el desarrollo del pensamiento, ¿bien? Lo que vamos a hacer ahora, nosotros, ya habiendo descubierto que la fe se... Vamos de nuevo. La fe se... Muy bien. Y los niños, hay cosas que por más que vos les expliques no van a poder entender porque ellos todavía no lo han desarrollado. ¿Bien? Sabiendo estas dos cositas, vamos a ver los niños, los pre, los ados y los jóvenes. En realidad hoy vamos a ver los niños y los pre. Los ados y los jóvenes en el próximo Padres en Crianza. ¿Bien? A ver, mamá me dice, te voy a invitar una socia y me lo vas adelantando. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver de cada uno? ¿Cómo se desarrolla su fe? ¿Qué desafío tienen? ¿Ustedes tienen desafío para desarrollar su fe? Y ustedes tienen el cerebro ya desarrollado. Imagínense un niño. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Porque, todo bien, señor Flamengo, me encanta Piaget, todo lo que me dijiste, en la remera que tenés puesta, pero yo vengo a ver qué dice Dios a esto. ¿O no? Y vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros como papás, al fin de cuentas, con estos chicos que ahora no piensan, que lo abstracto, yo me perdí. ¿Estamos listos? Bien. Vamos a empezar con la niñez. La niñez se desarrolla desde los 2 hasta los 8 o 9 años. Y ahí su fe se forma con ejemplos concretos, ¿bien? Y su percepción de Dios es muy literal. Si vos le decís, no, la verdad que Dios se enoja, ellos piensan que Dios está enojado. Es literal. Lo que vos le decís, ellos lo creen. Por eso hay que tener la fe como niño, dice. Y ellos, el desafío que presentan, obviamente es todo esto de lo abstracto, de cosas que no van a entender. Incluso cuando cosas cotidianas también. Pero vamos a ver en la Biblia, porque la Biblia lo dice todo. En la Biblia tenemos el ejemplo de un niño atravesado por esto, queriendo desarrollar su fe, pero viendo los obstáculos, el desafío, y a la vez aparece un personaje que amo, que nos presenta nuestro rol. Bien, hace como un espejo, una sombra de lo que tenemos que hacer. Me acompañan a 1 Samuel 3. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Él era como su pastor, como su guía. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, Dios no le hablaba a la gente. Y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver, o sea, se estaba quedando mosca, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Samuel, Dios lo llama. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo fue hasta donde estaba Eli. Y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Samuel. Y levantándose Samuel vino a Eli y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Eli dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Viste cuando tu hijo decía, andate ese nonito ya? Y Samuel, escuchen, miren este. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada, era un niño. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Samuel, me acordaba, era Samuel. Y él se levantó y vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Eli a Samuel, ve, acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, yo me lo imagino, habla, porque tu siervo te oye. Y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, Dios le empezó a dar una visión, una profecía. A los que están ahora en la salita. Y acá vemos algo importante. Un niño confundido, porque no sabía que estaba Dios hablando. Él pensaba que era Eli. Y tenemos un niño que no había tenido una experiencia con Dios, pero Dios quería hablarle. Dios le quiere hablar a tus hijos. Pero tu hijo, ¿qué necesita? Un Eli. Alguien que le traduzca el momento espiritual. Lo que Dios le está hablando. Cuando él viene con la Biblia y te diga, ¿y qué dice acá? Digo así. Traducí. ¿Bien? Entonces, de esta historia podemos sacar dos aspectos en el desarrollo de la fe en nuestro hijo en la que nosotros somos partes. ¿Bien? La primera es la cercanía. Dios es real para los chicos si lo ve reflejado en vos. Ahora lo voy a desarrollar un poquito más, lo voy a explicar. ¿Qué necesitó Samuel? A Eli. Si Eli no hubiese estado cercano y presente, Samuel se hubiese quedado confundido. Y Dios no le hubiese hablado. Qué triste. Pero Eli estaba presente. Eli estaba cercano. Entonces dijo, bueno, a ver, me conecté con Dios. ¿Bien? Y les quiero dar un ejemplo. ¿Están listos? Voy a los dos pasos para que entiendan primero. Lo que nosotros tenemos que hacer como papás son dos cosas. Primero, traducir todo lo que nuestros hijos estén viviendo espiritualmente con palabras simples. ¿Bien? Y lo otro que tenemos que hacer es ser representantes de la cercanía. Cuando yo digo que vos tenés que estar cerca, no es que él estaba al lado de Samuel. Esa cercanía. Estamos hablando que en realidad él estaba cercano a Dios. Vos sos el representante más cercano a Dios que tiene tu hijo. Y cuando la señora en la escuela y te le dice, Dios es padre, ¿qué hace tu hijo? Y te mira a vos. ¿Qué quiere decir? ¡Ouch! ¿Qué quiere decir? Claro, algunos nenes piensan que su papá es mecánico, que su papá trabaja. Los chicos piensan ese nivel de abstracción que tienen. Y, ¿ay, qué significa esto? Que vos, como ames, como hables y como disciplines, puede formar o dañar la imagen que ellos tienen de Dios. La destruye. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el poder estar cercano a nuestros hijos. En ese sentido también. ¿Bien? Y ahora sí va el ejemplo. Imagínate que son las 12. Ponele. Son las 12. Vos ya trabajaste, fuiste al gimnasio, cortaste el pasto, hiciste la comida, ya lo acostaste a la criatura, ya leíste la Biblia, oraste, son las 2. Y dice, bueno, mi amor, anda a dormir. Y te dice, es que tengo miedo. En ese momento, mi mente es así. Y suena así. ¿Vieron, Enya, las canciones esas? Es el momento en que yo casi entro en una psicosis. Que vos decís, estoy muy cansada. Acuéstate a dormir. Y en ese punto yo tengo dos opciones. ¿Traduzco o no traduzco? Le digo, bueno, mi amor, Dios está con vos. Acabo de hacer nonito. Y no está mal eso. Pero es la mitad del trabajo. Porque si yo me voy, el niño entiende que mi papá se fue, Dios también. Pero si yo me quedo, bueno, mi amor, Dios está con vos tranquilo, yo me quedo con vos hasta que vos te dormís. El niño, ¿qué entiende? Ese acto simple traduce la fe en algo concreto y cercano. Dios está porque mi papá está, mi papá se queda. Si yo quiero, si yo necesito, mi papá va a estar. ¿Tu papá estaba cuando vos necesitabas? Por eso todos tenemos miedo. Algo que necesitamos también es estar disponibles. La fe no se delega. Y acá es cuando podemos decir, bueno, no, que la señora se lo enseñe. Que la señora Mile va, total la señora Mile va a los preques y se lo enseñe. No, 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 tu hijo no necesita un papá perfecto. Que sepa todo el apocalipsis y explicarlo, no. Tu hijo necesita un padre presente. Que esté ahí, rotito, ¿cómo sale? Con cintita, pero que esté. Y te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que vos estás con el celo, me pasa mucho con la compu, y viene tu hijo y te dice, mamá, mamá, la señora dijo que Dios me escucha siempre. ¿Cómo que me escucha? ¿Dónde está su oído? ¿Me está escuchando ahora? Porque encima te clavan 5 juntas, ¿viste? ¿Me escucha ahora? ¿No me escucha? Y vos, mi amor, sí, escucha, 2 galletas nomás porque ya tomaste chocolatada. Claro, el nene entra en corto, ¿qué? Claro, el nene dice que, ¿ah? Ah, era más difícil de lo que pensaba. ¿Qué tiene que ver? Claro, pobrecito. Ahora no, ahora tiene que entrar la galleta, además de todo lo que dijeron. Dios. Diferente sería esto. Estás con el celo y la compu, porque sí, yo trabajo con la compu. Y estamos en esta era de tecnología, vas a estar con el celo y la compu. No somos Amish. Y en el momento que él te pregunta, ¿qué decís? Ay, ¿qué, mi amor, para? ¿Que si Dios te escucha? Sí, claro. Es más, ¿querés que hablemos con él ahora? Chao, morite si querés que te vengas a buscar el carro de fuego, ya no tenés que hacer más nada en la vida. ¿Tradujiste que Dios? Es que sí, ¿qué más queremos hacer los papás? Los papás decimos, Señor, revelame mi propósito, ¿a qué nación voy a ir? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Alguna vez le pediste a Dios eso? Dios, ¿qué quieres que haga ahora que yo soy libre, soy esclavo tuyo? Si Dios ya te dio hijo, ya te respondió. Vos tenés que disipular a tus hijos y disciplinar también. Ah. Me miran los perros como, ¿what? Entonces, el estar cercano y el estar disponible son cosas que necesitan los chicos. Capaz que vos pensás, no, tengo que hacer esto. No, simple, cercano y disponible para traducir. Y mientras yo hablaba, capaz que vos pensás, ay, Fla, sí, pero la verdad es que yo no estoy tan presente como quisiera. La verdad es que corrijo cansada, corrijo frustrada, no corrijo para guiarlos. La verdad es que me parece un montón esto de tener hijos. No me da la vida. No me da la vida para leerla a la noche. ¿Y sabes qué? Dios sabía eso. Dios sabía eso. Sabía que vos pensás que no podés. Sabía cómo era la vida en esta época, pero también Él sabía y te eligió igual. Y capaz que me decís, bueno, sí, está bien. Listo, lo hago. ¿Pero vale la pena lo que yo hago por mi hijo? ¿Vale la pena lo que hago? ¿Vale la pena orar por él? ¿Vale la pena traerlo a la salita de 2 que está 5 minutos, después viene, grita, sube, baja? ¿Vale la pena traer a mi hado enojado los sábados? ¿Vale la pena orar por él? Yo no veo ningún cambio. Yo no siento que lo que yo hago valga la pena. Lo siento que es así y que nunca mi hijo va a cambiar. Y Dios hoy me trajo para decirte que sí vale la pena. Todo lo que vos haces por tu hijo vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo usa. Dios lo usa para marcar eternidad en tu hijo. Y si vos no tenés fe en tu hijo, Dios sí tiene fe en tu hijo. Dios sí quiere usar a tu hijo y necesita un adulto disponible para que esté ahí presente y él presentarse al frente de tu hijo. Sí vale la pena. ¿Y sabes por qué pensamos nosotros que no vale la pena? Porque es el diablo inmundo, porquería, que siempre nos mete en la cabeza que ser padre es un montón, que no llego a darle la comida sana, no llego a leerle, pero ¿sabes qué? Sí podemos. Y aunque vos hagas algo chiquito, Dios sí lo va a usar. Vale la pena. Vale la pena cada noche que te quedas leyendo la Biblia un ratito. Vale la pena cada conversación que vos tenés en el auto. Vale la pena cada vez que frenaste tu locura para escucharlo. Vale la pena cada vez que lo abrazaste y tradujiste el amor de Dios. Sí vale la pena. Maestros, sí vale la pena enseñarle a los niños. Lo que hacemos por los niños vale la pena. El que no, que venga y que me lo diga a mí. Para ser un buen padre, lo primero que tenés que creer es que lo que vos haces por tu hijo vale la pena. No puede ser que nosotros no tengamos fe en nuestro hijo y no tengamos fe en nosotros, chicos. ¿De qué estamos hablando? Creamos, el Señor está con vos. Y cuando vos creas que no podés, Dios te dice, no estás criando solo, estoy criando con vos. Tu hijo es del Señor. Y qué importante que cuando tu hijo crezca, diga, en mi casa yo aprendí lo más importante. Dios está porque mi papá estuvo. Dios me provee porque mi papá me dio un plato de comida. Dios me escucha porque mi papá siempre me escuchó. ¿Acaso vos no necesitaste esto cuando eras chico? ¿Qué necesitamos? ¿Un juguete o que tu papá te abrace? ¿Qué necesitas de hoy de Dios? Por eso siempre le pedimos cosas materiales a Dios. Cuando en realidad necesitamos un abrazo de Dios y la presencia del Señor. Entonces, cercanía y disponibilidad para los más chiquititos. Y creer que sí vale la pena. Para tu niño, para tu pre, para tu ado y para tu joven también. Porque ya a partir de los adolescentes pensamos que ya están perdidos. No, hay un montón que pelear, chicos. Yo vengo todos los sábados acá y hay que pelear. Cercanía y disponibilidad y creer que sí vale la pena. Finalizando lo de los niños, vamos a los preadolescentes. ¿Están ahí todavía o no? ¿Sí? Ay, me están como... ¿Cuándo se baja esta chica? No la invitemos más. Lo lamento. Bien. Para hablar de la preadolescencia quiero que veamos este videito.
Papá, no me veas.
No estoy viendo. ¿Ya estás listo?
Sí.
¿Necesitas ayuda?
No.
De acuerdo. Definitivamente no eres el hombre araña.
Él no es un superhéroe real.
¿Ah, no? Bien, me rindo. ¿Quién se supone que eres?
Soy tú, papi.
Ven conmigo.
¡Qué hermoso! ¡Qué divinura! ¡Qué preciosura esa etapa! Cuando son tan chiquititos y te toca la cara y dices, sos tan hermosa, mami. Cuando piensan que el papá es el superhéroe, el mejor del mundo, y cuando vos lo levantas piensan que vuela. ¿Viste? Y cuando ellos también son así. ¡Tan bonito! Mi amor, ¿viste cuando decís mi foto y decís, ¿cómo lo hubiese besuqueado más por acá? Cuando tiene las ventanitas. Cuando son tan dulces. Pero eso cambia, hermano. Porque después parece esta cosa. Viene la preadolescencia y le crecen pelo hasta por donde vos decís, en los dientes también pelo. No, era que es justo ese mismo orden. Y se les cambia la voz así. Hola, señor Fla. ¡Ay! A ver, decilo de nuevo. Yo les digo, a ver si... Y bueno, y cambia todo. Todo cambia. La fe también. Porque su fe empieza a ser más personal. Vos ya no importa tu fe, ¿eh? Ellos empiezan a elegir su fe. También empiezan a pensar más lógicamente. Ya decía algunas cosas que tienen que entender. Después, otra cosa que aparece, esto del desencanto. Antes vos eras perfecto, ¿viste? El más bonito, el más inteligente, y ahora te ves medio burro, medio malondón, gordo, ¿viste? ¿Eso te vas a poner? ¿Viste? Cuando ven una foto tuya, te dicen, ¿y esta chica flaca quién es? Coyote. ¿Y esa quién es? ¡Shh! La que murió en la cruz. Ahora estoy glorificada. Llena de gloria. Tengo la armadura puesta por eso. Por eso me subo a la balanza y peso más. Bueno, vuelvo, que me voy. Bueno, que va. Es así. Aprendemos mientras nos da, viste, como medio anestesia. Entonces, tenemos el preadolescente con todo esto. Fe personal, vos ya no le caes tan bien, como que te empieza a ver como sos. Y se le suma a este cóctel de locura el entorno. Porque tu preadolescente quiere sociabilizar. Y ya antes tu palabra era la verdad. No, mi mamá me dice que no. Ahora dice, mi mamá me dice que no, bueno, sí lo hagamos por las dudas. ¿Viste? No. Aparecen otras verdades. La del compañero de cole, la del amigo con el que juega, viste, online, el que dice la profe. ¿Y cuál es el desafío? Todo eso es el desafío. Todo lo que se genera cognitivamente es el desafío. Y vamos a ver la historia de dos preadolescentes en la Biblia que están atravesadísimos por esto. Me acompañan a Segunda de Crónicas 34:3. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Importante. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acerá, de esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes de Seol, que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acerá, las esculturas, las estatuas fundidas y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Así vos creías en este, ¡pum!, le tiraba las cosas. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado todos los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a su casa. Un nene de 12 años. Que tenía una fe tan clara que hizo reforma religiosa. Y él dice que siguió la fe de su padre David. En realidad David no era su papá. Su papá, su abuelo, eran cualquier cosa. Y ellos eran los que habían puesto las imágenes. Ellos adoraban a estos dioses. Y José dijo, no. A ver, busqué en la genealogía, a ver quién era el mejorcito que busca. Listo, voy a creer como David. Su fe era personal. Vamos ahora a Lucas 2:41-52. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiesen José y su madre María. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los desconocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces le dijo, «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, yo tengo que estar en la iglesia». Los chicos de esa edad ya tienen una fe personal. Tenemos un Jesús que ya sabía, obviamente era Jesús, ¿no? Pero a esa edad, él quería estar en la casa de Dios. ¿Cuántos niños tenemos acá que quieren estar acá? Y su papá no viene. Los sábados, la mitad de la gente es así. Entonces, en esta etapa tenemos una fe personal. Vos ya no sos un jugador principal. Y medio que te convertís en mecenas, en Uber, ¿viste? Ya como que... Pero sí tenés un rol importante, ¿bien? Y este rol está atravesado por algo que es medio complicado, que es una tensión que hay. Porque yo te quiero seguir cuidando, y más como está el mundo, pero te tengo que dejar ir. Te quiero dar libertad para que vos crezcas, pero a la vez me da mucho miedo. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Y yo te voy a dar 3 herramientas que están en la palabra del Señor. La primera son los límites, ¿bien? Y en esta etapa aparece algo que es la rebeldía. Esto, viste, que bueno, me caes, me estoy dando cuenta cómo sos en verdad. Y lo peor que le puede pasar a un niño es que vos digas una cosa, un preadolescente o un adolescente, y hagas otra. Eso le... ¿Por qué? Porque en esa edad todo lo que vos le enseñaste, ellos lo van a pasar como por un filtro, y ellos van a elegir qué van a creer de eso y qué no. Por eso cuestionan todo. Entonces, cuando aparece esta rebeldía, lo primero que nace en el corazón de los padres, primero es el temor. ¿Y qué va a ser de este? ¿Y si se aparta? ¿Qué hago? ¿Lo dejo que no vaya los un sábado? ¿Qué hago? ¿Y si fracasa? O si no aparece la otra, que yo he tenido charlas con papá. La bronca. ¿Qué este otro que se cree? Si yo le lavé la cola, le cambié los pañales, no me escucha. ¡Me cuestiona! Yo le puedo pegar con el palo. Ahora me... ¿La chancleta? ¿Cómo es lo de la vara? ¿Viste? No. Ahora me... Exacto. Señor Flaco, es lo de la mano que genera trauma. No, la vara no, ¿viste? Seguro. Y la rebeldía no es un momento para mostrar quién manda. Y le hablo a los varones. Y a las mamás que son medias... mandonas. No es momento... La rebeldía es el momento para que vos te sientes y vos le explicas a tu hijo cómo elegir bien. ¿Y por qué yo tengo que ir los sábados a la iglesia? ¿Vos sabés por qué tenés que ir los sábados? Vení, vamos a charlar. ¿Vos sabés que yo hacía los sábados antes, en vez de ir a la iglesia? Y explicarle para que ellos puedan tomar lo que vos le enseñas. Otra cosa que aparece con los límites es esto de límites claros. Un preadolescente necesita que vos le des los límites claros. Y los límites que no se negocian, ¿vale? Para adolescentes también. Es, límite que no se negocia es respeto, responsabilidad, verdad. Vos a mí no me mentís, no nos gusta eso en esta casa. Límites que no se negocian. Pero a la vez también es importante que los límites estén establecidos. Porque el límite que no está establecido no se puede corregir porque confunde. Si tu pre está en la mesa con el celo y vos le decís, ¿qué haces con el celo? ¿Qué le pasa? Esto otra va a decir. Claro, ¿y qué pasa en el cerebro? Por eso yo te comento. ¿Ellos qué piensan si vos lo retás todo el tiempo y no está establecido algo? En esta casa no se puede hacer nada. Y se encierra. Entonces, se establece y se corrige. Se corrige lo que se establece. ¿Bien? Y otra cosa que hablamos en cuanto a los límites es un equilibrio, ¿no? Porque ni permisivo ni autoritario. ¿Permisivo? Lo vale todo, que disfrute, que se golpee la cabeza. Después ven. ¡No! Lo permisivo confunde, a los chicos le hace mal acá. Acuérdense que ellos no pueden ponerse límite. Y el autoritario, esto se hace así, así, endurece, porque el niño necesita, el preadolescente necesita entender para aceptar. Bueno, otro trabajito más. Entonces, Dios nos enseña un camino de equilibrio y en Efesios 6:4 dice, instruyan en el conocimiento y en la disciplina. ¿Disciplina? Pero expliquemos un poquito a los chicos, ¿bien? El otro punto para el equilibrio es el amor. Mira, tu hijo puede cuestionar tu autoridad. Puede cuestionar tu fe. Y vos que decís, si yo te conozco acá en casa. Te puede cerrar la puerta en la cara, pero nunca, nunca tiene que dudar de tu amor. En Lucas 14, el hijo pródigo vuelve a la casa del padre porque sabe que el padre lo iba a esperar. No digo que no corrijas. Yo soy re pro, corrijamos y disciplinemos. Pero nunca con una mirada de odio. Nunca con una palabra hiriente. Vos sos honesto, vos sos lo otro. Y nunca con acciones que lastimen. Tu hijo siempre tiene que saber que vos lo amas. Porque el amor es la base que sostiene los límites. Porque sabe que tu límite es por amor. No porque viniste enojado. Y el último es el ejemplo. ¿Bien? Tu hijo no va a creer porque vos crees. O sea, porque vos sos cristiano, tu hijo no va a seguir. Tiene que atravesar eso. Y tampoco va a creer porque vos le digas que tiene que creer. Él va a creer si ve que tu fe es real. Y lo que vos haces todos los días es lo que vos decís que crees. Estamos en un reproblema, ¿no? La rebeldía de tu hijo y este proceso de tu hijo no se sostiene con discursos. Porque los chicos psicológicamente tienen una cosa como que se bloquean. ¿Vieron las mujeres cuando tu esposo te empieza a contar algo que es muy técnico o algo que... Bueno, no sé, pobre Mati, te amo. Pero yo en un momento digo, ¡ay, me estaba contando algo! ¿Y vos qué hiciste? Ah, perdón, ya me mandé al frente. Los hijos lo mismo. La rebeldía con los hijos no se trata con el discurso, se trata con el ejemplo. ¿Vos querés que tu hijo no grite? ¿Qué tenés que hacer vos?
No gritar.
Ah. ¿Vos querés que tu hijo lea la Biblia? ¿Qué tenés que hacer vos? ¡Ay, tan fácil era! Yo pensé que había que ir de rodillas hasta Santa. No. Y nada, en este punto yo sé cómo me quedé. Les pedí socorro. No, porque ves. Ah, yo pensé que era difícil, ahora sé que es hiper difícil. Pero te quiero recordar algo. No hay papás perfectos. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Todos en algún momento pensamos que no estamos a la altura. Todos hemos corregido con enojo, con frustración por el cansancio del día. Y vos ves la cara de tu hijo y decís, ¿por qué hice eso? todos en algún momento no hemos descubierto el camino al corazón de nuestros hijos. Pero te tengo una buena noticia. Dios eligió a Eli. Y Eli como papá... La Biblia se encarga de mostrar cómo él era como padre con sus hijos. Pero Eli no era perfecto y Dios no quería que él fuera perfecto. Él quería que esté presente. Entonces, ¿vos querés ser un papá como el corazón de Dios? Tenés que estar presente. Nada más. Y también, Dios no te pide que vos hagas todo. Él te dejó el Espíritu Santo para que obre en tu hijo. Y Él es la fuente. La fuente de tu paciencia, la fuente de diseño, de estrategia para poder guiar a tu hijo al corazón de Dios. Dios no quiere ni que seas perfecto ni que hagas todo solo. Pero Dios sí te está pidiendo algo. Que Él quiere ser la fuente de tu paternidad. No hay otra, chicos. Puedes venir a todos los padres en crianza y yo te voy a repetir lo mismo. ¿Y por qué es necesario esto? Porque yo sé que es difícil. Es re difícil ser papá. Más cuando vos sos de esta generación. Que es una generación brecha. Donde todo lo que yo te acabo de decir, vos no recibiste ni un gramo. A ver, ¿quién tuvo un padre así como lo que yo describí? Es re difícil dar lo que vos no recibiste porque tampoco sabes cómo hacerlo. Porque el Señor te tiene que sanar a vos primero. Y capaz como decir, no, la verdad que Dios sí es mi fuente. Sí, pero capaz que el tubito, el canalcito está medio tapado. Porque Dios te da amor, pero queda ahí. Vos no le das amor a tus hijos. ¿Y qué pasa ahí? De todo lo que yo hablé, Piaget, crisis, desarrollo, lo que vos quieras, yo solo te pido que vos te quedes con esto. Porque Dios a mí, lo único que me pidió que yo venga a decir es esto. Tenés que perdonar a tus papás. Y tenés que agradecer. Es la única forma de limpiarnos como canal. ¿Vos querés ser exitoso como padre? ¿Presente? ¿Confía que todo vale la pena? Y perdona. No hay mucho más que hacer. Y yo te pido ahora que cerremos los ojos, ¿me acompañan? Y quiero que dejes de pensar en tu hijo, en el problema que tiene, en los mambos. Y vos también como adolescente y joven también cerra los ojos, ¿eh? Te vas a ganar un montón de problemas. Y pensá cuando vos eras niño, cuando tenías 8, 10, 11, ¿cómo era tu relación con tu papá? ¿Te escuchaba? ¿Se quedaba con vos cuando tenías miedo? ¿Te abrazaba? ¿Te explicaba las cosas o era frío, distante o capaz quién estuvo? Lo que vivimos con nuestros papás nos marca. Y a veces los tenemos que perdonar muchas veces. Pero si vos querés ser un buen padre, vos tenés que perdonar. Aunque no te salga. Perdona a tu mamá exigente. Perdona a tu papá distante. Perdona a tu papá que te corregía porque estaba enojado, no porque vos hubieras hecho, porque no entendías muchas cosas. Y ahora yo te pido que cerremos los ojitos y hagamos una oración. Señor, y este momento, Padre. Si tu relación con tus padres fue buena, agradece. Eso limpia el canal. Decí Dios gracias, porque ellos seguro no fueron un padre en crianza, pero no me dejaron en la calle. No me morí de hambre. Me dieron ibuprofeno cuando tenía fiebre. Me hicieron un trajecito para el cole, me fueron a ver. Gracias, Señor, por mis papás. Pero si fue difícil, hoy Dios me trajo acá para que vos se lo entregues. No hay otra forma de perdonar y de ser un buen padre si no entregamos eso. Decirle, Dios, te entrego este dolor y te entrego esto que no me sale, perdonar. No los entiendo, cada vez los entiendo menos. Ayúdame a perdonar y ayúdame a creer de que lo que yo hago vale la pena. Yo quiero ser ese papá que hablaba Flavia recién. Quiero ser perfecta en mi generación. Quiero ser perfecto en mi generación. Quiero que mis hijos busquen a mi Dios. Porque mi Dios es real. No porque por mi ejemplo busquen a otra cosa. Papá, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido por cada papá y cada mamá presente, Señor. Que vos sanes toda herida del pasado. Que vos te presentes en esta hora como un papá que ama, que cuida, que está presente, que no necesiten cosas, que solo descubran qué necesitan de vos, Señor. Papá, te pido que sanes y que rompas toda cadena de abandono en el nombre de Jesús, toda cadena de rechazo, toda cadena, Señor, papá, de dureza, Señor, en su mente, en su corazón, para dar amor a sus hijos. Señor, que vos seas la fuente de ellos, Señor, como padres. Que puedan criar a sus hijos con disciplina, con amor, con fe. Señor, yo te pido que vos los ayudes a encontrar la manera de perdonar a sus papás. Porque necesitamos solo eso para ser padres conforme a tu corazón. Señor, te damos gracias porque hemos escuchado la verdad y la verdad nos ha hecho libre. Amén.